servicio del alojamiento y en no todos los casos a todo el país. Carla Humphrey, nueva consejera del Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Carla.
Hola, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias a ti por tomarnos la llamada. Mira, ya hemos conversado con dos de los cuatro elegidos ayer. Uki Vespadas Ancona, Martín Faz Mora, y ahora contigo, después vendrá Norma Irene de la Cruz, en fin. Y básicamente, en estos momentos que estamos viviendo y de la forma en la que se llegó a esta definición, pues las preguntas son las mismas para que escuchemos las diferentes impresiones de cada uno de ustedes que hoy a las 5 de la tarde rendirán protesta, pues, como consejeros del Instituto Nacional Electoral. Tu opinión sobre los nubarrones que se presentaron en días recientes ante la posibilidad, por la petición de un sector de Morena, de dar marcha atrás a todo el procedimiento y las inconformidades que se presentaron por las quintetas que se habían definido. ¿Cuál es tu opinión, Carla Humphrey?
Bueno, creo que afortunadamente la reforma constitucional de 2014 estableció un procedimiento claro para nombrar a las y los consejeros electorales. Es el tercer proceso en que se usa este procedimiento. Todas las etapas están ahí claramente reguladas, incluso la integración del comité técnico evaluador, qué instancias deben proponer a los integrantes de este comité. Y creo que se alargó mucho debido a la pandemia sanitaria. Debía haber concluido a más tardar los primeros días de abril y lo estamos concluyendo el día de hoy con la toma de protesta. Pero bueno, creo que fue un ejercicio inédito en cuanto a transparencia. Tuvimos muchas etapas en que, como aspirantes, pero también las y los ciudadanos, pudieron estar atentos del proceso, ver entrevistas, conocer las calificaciones, ver las entrevistas con la Junta de Coordinación Política e incluso escuchar de viva voz a las y los integrantes de comité respecto a sus impresiones respecto del proceso de integración de quintetas, que es un ejercicio que nunca se había hecho. Y creo que al final el llegar a un consenso los partidos políticos, a unanimidad en la Junta de Coordinación Política, nos permite llegar legitimados y fuertes a apoyar las labores del Instituto Nacional Electoral.
Sí, y es que bueno, porque viene un proceso más que interesante, Carla Humphrey. Me preguntaba y comentaba con nuestro auditorio, ¿tu segundo apellido es Jordán o Jordan?
Jordán.
Ah, con el Humphrey pensaba en Jordan, pero entonces Carla Humphrey, Jordán. Gracias, Carla. La pregunta, el proceso electoral que viene el próximo año es enorme, no solo es enorme por la cantidad de personas que se elegirán, sino es un reto muy grande también para el INE. Nuevos partidos políticos, repartición de dinero, etcétera. ¿Qué opinas de las críticas en el sentido de que el INE gasta mucho dinero y nuestra democracia es muy cara?
Creo que claramente, y pasa también con la reforma 2014 constitucional, al INE se le han ido sumando distintas atribuciones a lo largo del tiempo. Con la última reforma, más de 90, ahora es el encargado, por ejemplo, de fiscalizar nacionalmente los recursos de los partidos políticos, de las candidatas, de los candidatos, fijar parámetros para el funcionamiento de los programas de resultados electorales, capacitación electoral, en fin, una serie de cuestiones que ahora tiene que hacer el INE. Creo, sin duda, además, que se debe hacer un análisis muy claro de los procesos electorales. El IFE-INE está cumpliendo ya 30 años este año. Sí. Y prácticamente estamos organizando procesos electorales del mismo modo. Creo que podemos hacerlos más eficientes, quizá más breves, utilizar tecnología, modernizar distintas etapas de los procesos y, en pocas palabras, invertir o apostar en tecnología para también reducir costos y para poner en manos de la ciudadanía más y mejores elementos para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Creo que hay que hacer este análisis y creo que no es en sí el INE, que claramente también debe pasar por una revisión de respecto a los rubros de gastos, pero también tiene que ver con la cantidad de funciones que ejerce el organismo electoral. Entonces, creo que quizá ya no será en este momento, porque además, en vez de llegar en abril, llegamos hasta julio, casi agosto, el el proceso electoral inicia el 7 de septiembre. A lo mejor no hay espacio en este momento para hacer esta revisión. Creo que sí, para utilizar tecnología en etapas, particularmente además ahora con la pandemia es mucho más claro que la tecnología nos permitió estar cerca, seguir trabajando, ejercer nuestros derechos. Entonces creo que es una tendencia que vamos a tener que seguir, y que creo que esto acorta distancias y también ahorra recursos. Entonces creo que sí amerita una reforma integral, sobre todo la organización de los procesos electorales. Yo pienso que de septiembre a lo mejor agosto, o si hay una elección extraordinaria todavía meses después, todos los días y horas son hábiles, y eso implica un gasto de recursos financieros, pero también humanos y técnicos y materiales que debe utilizar el árbitro electoral. Así lo dice la Constitución y la ley, todos los días son y horas son hábiles en los procesos electorales. Entonces creo que desde ahí vale la pena ajustar, vale la pena revisar distintas etapas de los procesos, y yo creo que eso nos va a llevar. Te doy un dato, por ejemplo, el año en 2018 se imprimieron 263 millones de boletas electorales solamente a nivel federal, 89 por cada una de las elecciones, con todo lo que eso implica, el papel seguridad que se trae desde Chihuahua, imprimirlo en talleres GAF, etcétera, etcétera.
Sí, y luego distribuirlas.
Exacto. Entonces creo que una votación electrónica nos ahorra tiempos, nos ahorra obviamente muchos costos, distribución, impresión, una serie de cosas, y además nos permite, incluso si cambian candidaturas, modificarlas y estar siempre votando en una boleta por el candidato real. Entonces creo que hay muchas ventanas de oportunidad, y para mí, como bien sabes, un tema central es la equidad en las contiendas, que tiene que ver muy claramente con la fiscalización de los recursos de los partidos y de las y los candidatos, pero particularmente no lo que se reporta, sino lo que no se reporta, el flujo de dinero en efectivo, las donaciones en especie. Particularmente para evitar el lavado de dinero en las campañas y también evitar que el dinero del crimen organizado y los recursos públicos que ilícitamente se utilizan en campañas sigan fluyendo, afectando las contiendas electorales.
Sí, todo esto que nos has planteado nos ha removido cosas recientes y de otros pasados, de procesos electorales, de cosas que no queremos volver a vivir, y que sobre todo, como bien lo mencionas, Carla, pues las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta muy útil para los procesos electorales, que pues a la larga nos llevará a ahorrar dinero también en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, Carla, pues este acercamiento te lo agradecemos para nuestro auditorio de Enfoque Noticias, como nueva consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Ya lista para hoy a las 5 de la tarde?
Ya casi. Vamos a estar ahí a las 4, entonces ya casi.
Qué emoción debe ser cuando converso con los otros nuevos consejeros. Pues sí, es emocionante, qué gran responsabilidad que ustedes decidieron estar ahí, ¿verdad? Con todo y la gran responsabilidad que eso representa, Carla. Pues gracias por esta oportunidad, y que se den muchas más por todo el proceso que ya viene. Nueva consejera del INE, Carla Humphrey Jordan. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Adriana, y un saludo a tu auditorio.
Igualmente, muchas gracias.